CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el lunes 11 de diciembre del 2023. Empezamos semana a un día de aquel, ¿cómo le llaman este puente gigantesco? El Guadalupe Reyes. A un día de que inauguremos. Hay gente que tiene la impresión, Olivia, de que ya lo inauguró.
Sí, me dio
la impresión, sí. La Ciudad de México daba... Está en un premaratón. Pero bueno, qué gusto saludarlos y nos vamos directamente con el resumen de lo más importante. Nada más anunciarles, como lo hicimos la semana pasada, entrevistamos a Xochitl Gálvez, hoy vamos a entrevistar a Claudia Sheinbaum, le estaremos platicando, por supuesto, ya lo invitamos a que nos acompañe en esta entrevista. Pero en el resumen de lo más importante, anuncia el Reyes Rodríguez Mondragón que no renuncia como magistrado electoral. En un mensaje publicado hoy por la mañana en su cuenta de X, el magistrado presidente del Tribunal Electoral dijo, sin dar una fecha, que va a convocar al Pleno para reanudar la sesión pública del pasado 7 de diciembre y que en ese espacio va a poner a consideración de los otros cuatro magistrados su permanencia en la presidencia del tribunal. Seguro de que la construcción de una solución colegiada es la mejor salida posible para resolver nuestras diferencias. Interesante, nada más decirles, mucho se ha dicho en los últimos días, mucho han declarado los diferentes participantes. Hay algo no claro, porque básicamente se acusan que si medidas administrativas que afectaron los privilegios de unos, eso dice Reyes Mondragón, nosotros dicen que habría privilegiado o se habría juntado con intereses, pero en fin, la verdad es que ninguno de ellos ha dado una entrevista en la cual se pueda realmente entender qué los lleva a devaluar y a poner en jaque, como lo han hecho, el prestigio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada nos permite llegar a una conclusión de qué es lo que está en juego. Ellos no contribuyen a eso. Así es que nosotros seguiremos buscando. Y la verdad, siempre se lo digo, estamos nosotros buscando a Janine Otálora, que pues parecería como del comportamiento más institucional de todos. Ojalá la consigamos y algún día esta semana quiera platicar con nosotros.
En otro asunto, 600 elementos federales ya resguardan Texcaltitlán, Estado de México, luego del enfrentamiento del viernes pasado entre pobladores de la comunidad de Texcapilla y presuntos integrantes de la familia michoacana. El presidente López Obrador dijo que se trató de algo lamentable que ya se está investigando. Dijo también que 14 personas murieron, 4 campesinos de la comunidad y 10 integrantes de una supuesta banda de extorsionadores. Añadió que 600 elementos de la Sedena y Guardia Nacional fueron desplegados en la zona para salvaguardar a la población.
Bueno, por supuesto, la mayoría de quienes nos escuchan seguramente vieron estas imágenes terroríficas de un grupo, de criminales fuertemente armados, armas largas, que está frente en una cancha de fútbol a un grupo muy, muy numeroso de campesinos de la zona, aparentemente campesinos que siembran chícharo, haba y otras cosas. Iban a cobrarles el derecho de piso, les estaban aumentando incluso la cantidad que les pedían, así nos enteramos, y cuando están en ese momento, pues se le empiezan a acercar a los criminales y de repente se les van con todo y que los otros traen, insisto, armas largas. Empieza aquello que es una escena de barbarie. Por supuesto, he estado atenta a las redes, me ha impresionado la forma en que la gente, pues ya desesperada de esta impotencia, básicamente casi se congratulaba de lo que hicieron los habitantes. Creo que es importante recordar que pues, el ojo por ojo, en principio, ¿verdad? Hace mucho que lo dejamos o desearíamos haberlo dejado atrás. Esa no es la justicia. Hay que exigir que no estén sujetas, que no estemos sujetos a la violencia de estos grupos, y que eso no implique que la única forma de defendernos sea agarrar un machete o un arma. Es para eso que existe el Estado, y es al Estado que hay que exigirle la detención, y a las autoridades y al Poder Judicial que se juzgue y se castigue a los responsables de estas cosas. No convertirnos todos en lo mismo. Pero en fin, vamos a tenerle también información sobre este tema. Vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más en el resumen de lo más importante.
Yeah. Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos en el tema de Texcaltitlán, en el Estado de México. 600 elementos federales resguardan esta población, este municipio, después de lo ocurrido en la comunidad de Texcapilla, donde le decíamos esto ocurrió. Y por supuesto también decirle que hay una responsabilidad colectiva, porque la gente está aterrorizada en ese lugar, y además claramente en las redes sociales, incluso familiares de quienes fueron ahí asesinados, sicarios, han lanzado claras amenazas en contra de la población y de quienes habrían participado en esto. Pero bueno, le vamos a tener información al respecto.
En Michoacán emboscaron en la región de la Tierra Caliente a fuerzas estatales y federales. Elementos de la Guardia Civil, de Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fueron emboscados por un grupo del crimen organizado en el municipio de Mújica. Decíamos en Michoacán, en los hechos murieron un presunto criminal y se confirmó el fallecimiento de un militar. Los reportes señalan que el ataque en contra de fuerzas estatales y federales ocurrió mientras las autoridades realizaban un recorrido de vigilancia en ese poblado de la Tierra Caliente. Las corporaciones de seguridad repelieron la agresión y abatieron a uno de los criminales.
Y fallece la madre del Chapo Guzmán, esta mujer, María Consuelo Loera Pérez, murió a la edad de 94 años de edad. Por cierto, el presidente hoy habló del tema y dijo que nada humano le era ajeno y que cualquier ser humano que merece respeto y consideración en todos sus familiares. Sí, nada más quisiera yo aquí decir que no todos son mencionados en la mañanera.
No, el pésame todas las mañanas.
No, las mañanas, y estamos hablando de la madre de uno de los principales criminales y líderes de una organización criminal en el país. No deja, por lo tanto, y siempre será algo totalmente extraño, digamos, este tema hacia, digo, es una mujer mayor, etcétera. Dicho eso, pues era la madre. Uh-huh. Lo que la hace notoria, lo que la vuelve un personaje público,
noticia,
es que es la madre de un líder de uno de los cárteles criminales más importantes del país. Se reúne Claudia Sheinbaum con el embajador de Canadá, la precandidata de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Se reunió hoy con el embajador de Canadá en México, con quien habló de seguridad, de la relación entre los dos países y del T-MEC. Destacó que Canadá es un socio comercial con el que México tiene una excelente relación. Ayer asistió a la Feria del Libro de la Ciudad de México para la presentación del libro de Paco Ignacio Taibo II, Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases.
En tanto, Xochitl Gálvez se reúne con simpatizantes en San Luis Potosí. La precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México exigió ayer al presidente López Obrador que se ponga a trabajar para resolver el problema de la inseguridad y deje de ser jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, eso dijo, y destacó que cuando sea presidenta cambiará la estrategia de seguridad porque la actual no sirve. En la Plaza del Carmen de San Luis Potosí, acompañada por simpatizantes del PRI, PAN y PRD, Gálvez condenó que el gobierno sumió al sistema educativo en un atraso de hasta 20 años, por lo que es urgente regresar a los buenos docentes a condiciones de trabajo dignas que permitan sacar a millones de niños y jóvenes de este rezago.
Bueno, y Mariana Rodríguez va por la alcaldía de Monterrey el sábado. Mariana Rodríguez se registró como precandidata de Movimiento Ciudadano a esta alcaldía. Acudió a la sede del partido, además acompañada del gobernador, de su esposo, Samuel García. Y vamos a escuchar lo que dijo.
Estamos listos para seguir transformando Monterrey. Estamos listos para estar en coordinación con el Estado y yo estoy lista para la alcaldía de Monterrey. Muchas gracias.
Bueno, interesante, por supuesto, todo lo que se ha escrito al respecto, y más que nada tiene que ver, obviamente ya tiene todo el derecho a presentarse a la alcaldía de Monterrey. El tema es, por supuesto, lo hará campaña con su marido, uh-huh. Es el gobernador, el tema de los recursos públicos, lo que siempre se ha dicho sobre las campañas desde el poder. Pero bueno, vamos a ver, estaba ahí presente el actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y los legisladores de Movimiento Ciudadano. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador a este respecto el día de hoy.
Ella es ciudadana, de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar.
Y en otro asunto, López Obrador dijo esta mañana que va a buscar desaparecer los organismos autónomos, tras asegurar que hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada y que solo representan gastos superfluos. El presidente anunció que antes de que concluya su gobierno, enviará una reforma administrativa para desaparecer instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.
Y esperan 11 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe, es lo que están esperando que lleguen. Miles de peregrinos procedentes de varios estados del país han estado ya llegando a la Basílica previo a la conmemoración número 492 de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El gobierno de la ciudad desplegó, como siempre, un operativo para atender y proteger a estas personas. Participan más de 22.300 funcionarios de distintas instituciones, 5.500 policías, 300 vehículos, 6 ambulancias, me parecen pocas, ¿no? 6 ambulancias, pero bueno, no hay ambulancias, hay que recordarlo, la Ciudad de México. Además, un helicóptero del agrupamiento Cóndores que va a estar haciendo pues sobrevuelos.
En temas internacionales, una noticia en todo el mundo fue que ya asumió la presidencia Milei en Argentina. Este domingo el economista de ultraderecha Javier Milei tomó posesión del cargo para los próximos 4 años con un fuerte mensaje en el que anunció un duro ajuste fiscal y sacrificios para enfrentar la crisis que vive el país sudamericano. Así lo dijo en su primer discurso ante sus simpatizantes reunidos en la plaza frente al Congreso.
No hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.
Bueno, y propone la COP28 acuerdo para reducir el uso de combustibles. Esta es una reunión, la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se está celebrando en Dubái, concluye mañana. Y bueno, ha sido muy polémica por varias razones. Nosotros vamos a buscar esta semana hablar con alguien que sepa, Patricia Espinosa, por ejemplo, que sabe de estos temas. Vamos a tratar de tocar base con ella sobre lo ocurrido allá. Por lo pronto, el texto que se dio a conocer habla de reducir, y dice aquí solo de reducir, pero pues bueno, de reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles, pero esto deja abierto la puerta a seguir usando petróleo, gas y carbón. Me parece pues imposible imaginar hoy el mundo sin combustibles fósiles del todo. Vamos a ver el camino, cómo se lleva a cabo y cuánto tiempo dura.
Enviados de la ONU visitan Gaza. Una docena de visitadores de Naciones Unidas estuvieron este lunes en el paso de Rafah. El embajador de Ecuador, José de la Gasca, dijo que la realidad es peor de lo que se puede contar con palabras. Textualmente dijo esto. La delegación también se reunió con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
Y Jordania busca prometer un alto al fuego. El rey Abdalá II hizo un llamado a unificar los esfuerzos árabes para presionar y lograr un alto al fuego en Gaza. Vamos a platicar, por supuesto, con Mauricio Meshulam de estos temas. Ya está lista la gran final de la Liga Mexicana de Fútbol, América y Tigres, nuevamente, esta vez en hombres. Acaba de haber, la final fue en mujeres igual, América y Tigres, que van a disputar el título del torneo de la Apertura 2023. El América eliminó al San Luis la noche del sábado. Mal partido, perdió 2-0 y le chiflaron y de todo. Y el Tigres eliminó a Pumas luego de empatar 1-1 en el duelo de anoche. La final de ida se jugará el jueves a las 9 de la noche en el Universitario, el domingo la vuelta a 7:30 en el Azteca.
Otro mexicano jugará en los Yankees. El equipo neoyorquino acaba de hacerse de los servicios del lanzador nayarita Víctor González, quien fue transferido de los Dodgers de Los Ángeles. Esta contratación se sumará a otras de mexicanos que han hecho los Yankees para la próxima temporada, donde también figura el jardinero Alex Verdugo.
Esto es lo más importante en la información y tengo en la línea telefónica para comentar sobre la situación. Bueno, mentira, ya no me da tiempo. Lo hacemos más adelante. Le agradezco a Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a tener esta información más adelante. Frío, ¿qué le digo? Hace ratito estábamos allá.
Lloviendo hoy.
En la Ciudad de México, sí, pero sobre todo me marcaba 10 grados, sí, Olivia, hace un ratito. 10 grados a esta hora es muy poco común. Pero bueno, ya lo estaremos hablando. Nosotros nos vamos a una pausa. Vamos a regresar en unos momentos más la entrevista con Claudia Sheinbaum y después, por supuesto, toda la información que le tenemos preparado para el día de hoy. Una pausa y ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Rápidamente nos da Leopoldo Espejel la información del operativo Basílica. Leopoldo, ¿cómo pintan las cosas?
Denise, buenas tardes. Ya aquí en la Basílica de Guadalupe se han concentrado cientos de miles de peregrinos procedentes de distintos estados del país previo a la conmemoración de 492 de las tradiciones de la Virgen de Guadalupe, a donde se ha implementado un operativo de seguridad interior con 5.500 elementos. Es que se espera, Denise, que a fin de mañana lleguen hacia la Villa de Guadalupe cerca de 12 millones de visitantes. En este operativo participan tanto en la capital del país como la alcaldía Gustavo Madero, el Perún, la Cruz Roja, la Procuraduría Capitalina, la Procuraduría Federal del Consumidor. Decir que se ha llevado a cabo un coro de circulación prácticamente desde la área de Insurgente hasta Percarril Hidalgo y desde Oriente 101 prácticamente hasta la zona del atrio de la Basílica de Guadalupe y Guadalupe.
No, a ver, perdón, no se puede. Perdóname, es que te estoy sintiendo entrecortado la voz, pero bueno, obviamente lo que nos está reportando es exactamente en qué consiste este operativo. La verdad, pues hay experiencia en la Ciudad de México sobre esta. Obviamente los 11 millones no llegan al mismo tiempo, es a lo largo de muchas horas, pero de todos modos es impresionante ver lo que ocurre. En fin, ya le tendremos la información, espero que lo podamos localizar de manera que la comunicación funcione. A ver, si me pueden, por favor, decir si ya lo tienen y si podemos comunicarnos para poder hablar con él. Bueno, me dicen que ya está. A ver, ¿a quién tengo? Perdón, nada más si me aclaran. Ya tengo a Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Ingeniero, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Mucho frío.
Hola, Denise, buenas tardes, muy buenas tardes a la auditoria que nos escucha. Pues sí, amanecimos hoy lunes, iniciamos la semana con bastante frío, pues los efectos del frente frío número 16 y su masa de aire ártico que está impulsándolo, están generando estas condiciones, temperaturas muy frías en la mayor parte del territorio nacional. De hecho, solamente lo que es la costa del litoral del Pacífico se salva de estas temperaturas. El resto del país, ambiente frío ha gélido en algunos estados, como comentaba, generado por el paso del frente frío número 16 y su masa de aire ártico. El sistema frontal número 16 se localiza actualmente sobre lo que es la península de Yucatán y el sureste de México y ocasionará precipitaciones intensas, precisamente en Chiapas, en Tabasco y en Quintana Roo. Lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Campeche. Y bueno, también habrá lluvias fuertes en lo que es San Luis Potosí, Zacatecas, en Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, en el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México también, pues, lluvias, como ya lo estamos sintiendo desde ayer en la noche y todo lo que va del día. También para Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Yucatán habrá precipitaciones fuertes. Y algunos intervalos de chubascos para Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima y también para Guerrero. Como podrán ver, pues habrá precipitaciones en gran parte de México. Y como comentaba, ¿no? Ambiente frío.
Y me imagino que nevadas.
Sí. De hecho, está pronosticada la caída de nieve. Bueno, de hecho, ya se están presentando nevadas. Estamos perdiendo en los picos máximos por arriba de 3.500 metros de lo que es el centro y oriente del país. Ya sabemos, ¿no? Las elevaciones máximas, como es el nevado de Toluca y Popo, el Ixtla, la Sierra Negra, la Malinche, Cofre de Perote, pero también se puede presentar caída de nieve en las sierras que rodean a la Ciudad de México, ¿no? Las partes altas, como el Ajusco, la Sierra de Guadalupe, puede haber también caída de nieve durante las próximas horas, generados por este, tanto por el frente frío número 16, como por la masa de aire ártico que le está impulsando. Te comentaba, temperaturas bajas en la mayor parte de
pues
la
siente. Mexicana. Así es.
Sí, sobre todo en las zonas altas, ¿no? De la Mesa del Norte y la Mesa Central. Y otra condición que también está generando este sistema frontal y su masa de aire gélido es el viento del norte, en el Golfo de México.
Mil
y
gracias.
Lo que es el mismo Golfo de Tehuantepec, con rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora.
Y muchas gracias. 5 metros. Perfecto, muchas gracias. Gracias por este reporte y le agradezco mucho a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de la República, que me tome la llamada. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien, muchas gracias, Denise.
Gracias. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Pues de entrada la pregunta, empecemos con eso si te parece, tu campaña claramente habla de continuidad, ha hecho énfasis en eso y quizá la gran pregunta que se hace entonces es continuidad, has hablado del segundo piso, continuidad con sello propio, ¿cuál es ese sello, Claudia?
Sí, a ver, yo creo que al presidente López Obrador le ha tocado una época de ruptura con un viejo modelo de hacer política y un viejo modelo económico, un modelo que mostró sus limitaciones, y le ha tocado este periodo y ha hecho en 5 años pues cambios fundamentales, cómo gobernar, cómo sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, tener recursos públicos para inversión, para programas sociales, para el desarrollo nacional, para programas que usan derechos como la pensión universal. Y creo que cuando hablamos de continuidad, de lo que hablamos es que en la esencia del proyecto, que quiere decir que vamos a seguir manteniendo la austeridad republicana, que va a ser un gobierno honesto, que nos interesa principalmente quien menos tiene, porque si apoyamos a quien menos tiene, entonces al país le va mejor, y es lo que ha demostrado estos 5 años. Que vamos a seguir siendo un gobierno cercano al pueblo. Uh-huh. En todo eso, y fortaleciendo la democracia y las libertades en nuestro país. Hacia adelante, ¿qué veo yo? Yo siempre he hablado de lo que significa fortalecer los derechos en México. Me interesa mucho fortalecer la educación pública, desde el preescolar, incluso desde la educación inicial hasta sí. La universidad. Me interesa mucho fortalecer el modelo del IMSS Bienestar para que realmente haya un modelo de salud pública.
Bueno, estamos hablando... Sí. No, perdóname, te interrumpo porque educación y salud, que son dos de los temas en los que no ha salido bien este gobierno.
Bueno, se ha invertido mucho en educación básica, en los maestros principalmente, y en este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Para consolidarlo, y también educación media superior y superior, que creo yo que es un elemento sustantivo que tenemos que seguir fortaleciendo hasta adelante, fortalecer este sistema de salud pública que es fundamental, el acceso a la vivienda que creo que todavía hay que avanzar mucho más, que es un gran derecho. Y después a mí me interesa, por mi origen evidentemente, por mi investigación a la que me he dedicado, fortalecer los temas ambientales, no solamente la transición energética, sino también lo que significa la descontaminación de ríos, el fortalecimiento de ciertas reservas de la biosfera, áreas naturales protegidas.
Te iba a preguntar sobre un tema en concreto acerca de esto de la continuidad y el sello propio, y quería preguntarte sobre algo que estamos, pues todo el mundo muy muy impactado, fueron las imágenes que vimos en Texcatitlán, unos pobladores cansados de la extorsión, se enfrentan con machetes contra un grupo armado. Por cierto, el pueblo ahorita está viviendo momentos muy difíciles, aterrados, están siendo amenazados, y muchos vemos eso y decimos, bueno, hay un problema clarísimo en donde en la seguridad y en el tema del combate a este tipo de delincuencia, del cobro de piso, y eso, no ha habido un gran avance. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia que aportaría Claudia Sheinbaum en materia de seguridad?
Yo creo que por un lado hay que seguir fortaleciendo las causas, o la atención a las causas,
no solamente con Jóvenes Construyendo el Futuro, el fortalecimiento de la educación, sino también con otros programas que desarrollamos en la ciudad que fueron muy exitosos, como Jóvenes Unen al Barrio, en donde damos alternativas a los jóvenes, previas inclusive a Jóvenes Construyendo el Futuro. Nosotros sacamos 11.000 jóvenes de la delincuencia, más o menos. Entonces, hay que fortalecer esa parte de atención a las causas. Y la otra que nos dio un resultado muy importante en la ciudad es que hay que fortalecer el área de inteligencia y investigación vinculada con las fiscalías estatales, la fiscalía federal y, por supuesto, el Poder Judicial, que también tiene que asumir su responsabilidad en la pacificación.
O sea, detener a esta gente también, es decir, proteger a las poblaciones.
El problema que tiene, exactamente, pero una parte es, digamos, la Guardia Nacional, pero otra parte es la detención, el que realmente disminuya, ha disminuido, pero todavía hay que avanzar en la disminución de la impunidad frente a delitos.
A ver, déjame hacer una pausa. Perdón, Claudia, tengo que hacer una pausa y regreso contigo para seguir escuchando y hablando de estos temas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros la candidata, precandidata, sí, ahorita yo soy precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Te preguntaba, Claudia, sobre el tema de cómo proteger a las poblaciones que hoy están desprotegidas frente al tema de, por ejemplo, el cobro de derecho de piso de grupos criminales. Me decías más apoyo para erradicar las causas, que eso puede llevarse mucho tiempo. Tiene que haber una manera de evitar lo que acabamos de ver en Texcatitlán y que sea más corto plazo.
Sí, a ver, yo creo que es importante que se conozca cómo es nuestro sistema para que se entienda. Obviamente la primera parte tiene que ver con presencia de la Guardia Nacional, presencia de mejores policías, pero eso es preventivo, evita que se cometan los delitos. ¿Cuál es la otra parte? Pues es la detención de un delincuente, la detención de las bandas delincuenciales. ¿Qué es lo que le pasa a un ciudadano? Un ciudadano puede, ¿a quién denuncia? Pues puede ir a denunciar, no al policía, porque el policía no puede hacer nada si no hay un delito en flagrancia, o a un guardia nacional, porque no está en flagrancia.
Sí, sí, a los ministerios públicos.
Si alguien llega y dice, si alguien llega y dice, esta persona que está aquí me extorsionó el día de ayer, ¿qué se le dice? Ve y presenta tu denuncia a la Fiscalía General de Justicia, o a la Fiscalía de Justicia, o a la Fiscalía General de la República, y se le deja al ciudadano el problema. Aquí el asunto es cómo fortalecemos la inteligencia y la investigación, y que la Guardia Nacional y las policías tengan una parte de esa inteligencia y investigación para que se le quede a esas corporaciones la posibilidad de llevar a la fiscalía y de la fiscalía a su vez a un juez para que haya un orden de cateo o un orden de aprehensión. Normalmente es la fiscalía quien hace la investigación. Y eso es lo que nosotros rompimos en la ciudad. En la ciudad lo que hicimos es que la policía puede hacer investigación e inteligencia.
¿Propones eso para el país?
Se coordina de un... Sí, tiene que haber un fortalecimiento mucho mayor de la inteligencia e investigación. Y en el caso de la extorsión, tiene que convertirse en delito grave y en persecución de oficio. Porque si no, se le deja todo al ciudadano, que tiene un temor enorme vinculado con lo que significa una denuncia de una extorsión. Entonces, lo hicimos en la ciudad, disminuimos la extorsión, todavía queda en algunos lados, hay que decirlo, pero tiene que ver con este fortalecimiento de la policía y su vínculo con la Fiscalía General de Justicia y que funcione la justicia.
Entonces, ¿propondrías esos dos elementos a nivel de seguridad? Déjame hacerte otras preguntas. Un poco para este tema de continuidad, pero con sello propio. ¿Estás de acuerdo en desaparecer los organismos autónomos, como lo dijo hoy el presidente, INAI, COFESE, las otras organizaciones? Hoy habló de Instituto Federal de Telecomunicación, Instituto Nacional de Transparencia, Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Estás por la desaparición de estos organismos?
A ver, la pregunta que tenemos que hacernos todos, y hay que abrir un debate en ello, porque no solamente es desaparecer o no desaparecer, es para qué han funcionado. En México durante años, y hay que decirlo, había un problema de corrupción. Hay que crear un organismo especial para la corrupción, y la corrupción de todas maneras no desaparecía. hay un organismo especial para la transparencia y de todas maneras no aumentó la transparencia.
Sí, la información
entonces,
pública.
Lo que tenemos que hacer y hay que meter a debate, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que erradicar la corrupción en todos los niveles, que se ha hecho mucho, pero hay que seguirlo haciendo, que los gobiernos tienen que ser transparentes y tienen que ser gobiernos.
Y dar información.
Y tienen que estar permanentemente dando información. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con ello. El asunto es si necesitamos un organismo autónomo para que eso ocurra.
¿Pero tú qué opinas?
Porque en muchas cosas ahora... Yo creo que en algunos casos no necesitamos más organismos y más organismos que representan 10 direcciones generales y que de todas maneras no se resuelve el problema de fondo.
Ya.
Entonces, yo lo que creo es que debe abrirse un debate sobre esos temas. No solamente es un asunto de desaparecer o no, porque se concentra en que, es que no se quiere transparencia. No. A ver,
bueno, como periodistas nosotros teníamos, claro, como periodistas nosotros, por ejemplo, hicimos uso del INAI durante mucho tiempo, lo hemos hecho, y nos sirvió para que gobiernos entregaran información que no querían entregar, información que permitió hacer investigaciones importantes que llevaron a ciertos asuntos importantes. Entonces, sí, el tema cuando, por eso, dicen, ¿es desaparecer o no? Pues sí, vale la pena un debate, pero... Te lo preguntaba, hoy el presidente volvió a hacer énfasis en el tema de desaparecerlos a través de una propuesta administrativa que va a hacer en su gobierno, y pues es un poco como tirar todo, puede ser que haya cosas malas en esos organismos, y un poco por eso te preguntaba si tu opinión era, se puede discutir de cada uno y tratar de mejorarlos, o simplemente decidir que a la basura.
Lo importante es que haya transparencia. Okay. Y yo, ahora salieron un montón de cosas vinculadas con corrupción del INAI. Entonces, la pregunta es, ¿realmente mantener el INAI resuelve el problema de la transparencia, sí o no? ¿O cómo podemos generar otras cosas que no signifiquen seguir aumentando una cantidad de burocracia enorme en nuestro país? Yo creo que ese debate es fundamental darlo, porque los organismos a veces no resuelven el problema.
Otro tema, las reacciones al equipo que presentaste y que se va a encargar de hacer un pues una propuesta de gobierno, y fuiste muy clara, no es un gabinete, sino quienes van a proponer. La verdad es que las reacciones han sido en general favorables. Ahí está el doctor Kersenovich, está Omar García Harfuch, entre otros. Pero también muchos recordaron, y me gustaría tu reacción, que Andrés Manuel López Obrador, cuando hacía campaña, efectivamente también incluía a muchísimas personas de diferentes sectores, puntos de vista, incluso hablaba de la República Morosa, y se abría en campaña, pero a la hora de gobernar optó por el 90 de lealtad y 10 de capacidad. ¿Cuál sería tu posición a ese respecto?
Bueno, evidentemente se requiere capacidad y se requiere lealtad. O sea, yo creo que son las dos cosas. Y también hay que decir que una buena parte, o la gran mayoría, si no es que todos los secretarios del gobierno de México tienen enormes capacidades. Y yo ahora lo que estoy planteando es que abramos un diálogo, que creo que es fundamental en distintos temas. De hecho, voy a incorporar a muchas más personas jóvenes también, porque me criticaron ahí de que no había muchos jóvenes en el equipo, entonces vamos a incorporar a más jóvenes también. Que hablemos de distintos temas que se ha avanzado, pero que necesitamos seguir avanzando. Entonces, las personas que nombramos...
Sí.
O que nombré, la idea es que ellos coordinen, pero se van a incorporar más gente,
personas,
y que nos ayuden a construir pues este proyecto de nación, que repito, al presidente le toca una parte de ruptura muy importante y fundamental, y afortunadamente a partir de ahí nosotros vamos a construir, y lo que nos une pues es que lo que queremos es el bienestar del pueblo de México y un país cada vez más sólido, más fuerte económicamente, pero que distribuya la riqueza.
Dices,
y que no siga caminando sobre el camino de la pobreza y la desigualdad.
Dices, es importante la lealtad y es importante la capacidad, y creo que pues cualquiera lo entiende y efectivamente debe ser así. Quizá el tema es, como el presidente lo planteaba, 90 de lealtad y 10 de capacidad, y ahí ya no creo que muchos estuvieran de acuerdo. Y por ejemplo, yo veo tu equipo y pues no es lo mismo Kersenovich que Hugo López-Gatell, o no es lo mismo la política científica encabezada por Elena Álvarez Bulla que por Rosaura Ruiz. Entonces, la reacción ha sido muy positiva, y ahí también es donde te preguntaría yo si ese segundo piso también significa pues un mayor empeño, un mayor apoyo en el tema de las capacidades.
Sí, pues ya cuando decidamos el nuestro gabinete, porque vamos a ganar, va a ser una combinación de ambas cosas. Ahora, no me parece que Leti Ramírez sea... El otro día...
No la mencioné,
¿eh? Oportunidad de...
¿Eh? No mencioné a Leticia Ramírez.
Bueno,
ah, Leti, tú lo querías.
Ramírez,
ah,
sí. Ajá. O no, porque se ha mencionado en los medios.
Ah, pero no te la había yo puesto.
Ha hecho un gran esfuerzo con los libros de texto. No sabes lo impresionante que es lo que han hecho para la educación media superior. Ni siquiera yo lo conocía, porque a veces no se conoce mucho de lo que se ha trabajado de la nueva escuela mexicana en educación media superior, y a partir de ahí vamos a seguir avanzando. Pero también tienen que ser tiene que haber una alientada, un proyecto de nación, ¿sí? Que uno cree, porque tampoco puede ser esa personas que no creen en tu proyecto de nación, que a lo mejor son conocidos por cierta capacidad. Te puedo hablar del actual secretario de Salud, es Premio Nacional de Ciencias. El doctor Kersenovich ha sido... ¿Qué diferencia yo le veo? Bueno, que él ha dirigido un hospital y tiene esa posibilidad de...
Y tiene una reputación extraordinaria.
Tener una... sí, también el actual secretario de Salud. ¿Qué ventaja yo le veo también? Pues que ha dirigido el hospital, el Instituto ya. Nacional de Nutrición, pues que obviamente le da una experiencia y una visión distinta. Ya. Entonces, la idea es incorporar distintas ideas. Y a mí me gusta mucho la palabra diálogo. Creo que lo que se va a establecer con este grupo pues es abrir una serie de diálogos que nos permitan ir fortaleciendo nuestro proyecto.
Bueno, y en el tema de estas adquisiciones, vamos a llamarlas así, como Alejandro Murat, que fue gobernador de Oaxaca, incluso precandidato o sea, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente, Javier Corral, obviamente panista de toda la vida. ¿Por qué se necesitan estas, los necesitan? ¿Para qué sirve? ¿Hace falta? Pienso en lo que pasó con el presidente cuando incluyó a gente como Cuauhtémoc Blanco para gobernador en Morelos, hoy el peor gobernador calificado por su población. ¿De qué sirven en este tema de las lealtades este tipo, digamos, de adquisiciones de la oposición?
A ver, yo creo que son... personas que tienen un quizá una visión y un conocimiento importante. Y yo creo que en nuestro... Es decir, yo he hablado de unidad interna, pero también de suma de muchas otras personalidades. Habrá unos que no queremos sumar, ¿verdad? Pues obviamente a Calderón no lo queremos sumar a la cuarta transformación. Ni creo que se dejaría. Pero hay muchas otras personas que ya no se sienten a gusto en el otro proyecto, que es excluyente, absolutamente excluyente hacia los suyos y hacia muchos otros, que ponen por encima de todo la exclusión, la verdad. Yo no los he oído hablar de inclusión. Y nosotros sí somos incluyentes, en el sentido de muchas personalidades que yo creo que tienen mucho que aportar al país y que hay que escucharlos y hay que integrarlos en esta construcción de este nuevo México que se está... generando,
Murati.
Finalmente se está construyendo una nueva hegemonía en nuestro país. Tú piensas la ruptura que ha hecho, ustedes piensan la ruptura que ha significado el presidente López Obrador, y muchas personas que no se sienten a gusto ya, que quieren seguir participando, obviamente no es que van a ser, no sé, secretarios de Estado, ¿verdad? Pero
se reservan el derecho de admisión, Claudia, es lo que pregunto, o sea...
Ah, no, bueno, claro que sí.
Bueno, es que cuando claro veo, que sí. O sea, por eso te lo preguntaba, y yo sé, tú tuviste una buena relación como jefa de gobierno, pero con el gobierno de Morelos, y yo lo veo y digo, caramba, cuando ves cualquier encuesta de cómo ha sufrido la población en Morelos por la violencia, la crítica hacia ese gobernador, y
bueno,
pienso que ganaron.
Se le critica mucho a Cuauhtémoc Blanco, pero no se le critica nada al fiscal. Regresando al primer tema, o sea, porque el fiscal de Morelos, yo sí puedo decir que es responsable de una buena parte de la violencia en Morelos, porque normalmente se dice, es el ejecutivo, ¿y qué hace la fiscalía? ¿Y qué hace el Poder Judicial? Y son importantísimos, fundamentales en la pacificación del país y en la construcción de un país mucho más seguro. Entonces, yo creo que hay que evaluar a todos en esa perspectiva. Y sí estamos sumando muchas personalidades, personajes de la vida pública que han tocado a nuestra puerta y nos han dicho, Nos interesa contribuir en este tema, nos interesa contribuir en este otro tema, y les abrimos la puerta a algunos, pues, evidentemente, que han sido, que han afectado mucho. Por ejemplo, el gobernador Murat, pues, tuvo una diferente relación con el presidente López Obrador en su momento, cuando le tocó. Entonces, cuando dicen, oye, yo quiero colaborar, quiero aportar ideas, adelante, ven a aportar ideas, ya después veremos en si tienen algún espacio, no tienen algún espacio.
¿Se prefigura en este equipo algo del gabinete, o el gabinete va a ser de otra fuente totalmente distinta?
No, yo, a ver, bueno, ya...
Pues me dijiste
ya,
que vas a ganar.
Ya no tocará hablar de eso.
Ah, bueno.
Más adelante.
Bueno, está bien.
Pero yo creo que es importante en este momento la construcción de este diálogo.
Te quisiera hacer una última pregunta sobre el bastón de mando. Se me acaba el tiempo. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Claudia, te agradezco mucho que te hayas quedado en estos cortes comerciales. Y te hago la pregunta. Todos vimos la ceremonia del bastón de mando, muy vistosa, y luego ocurrieron varias cosas que llevaron a muchos a más bien a pensar que la preeminencia del presidente en asuntos del movimiento al que ustedes pertenecen, pues, se mantiene. Y yo te diría, ¿no es ese un elemento importante en tu campaña, lograr mandar un mensaje convincente de autonomía y de control?
A ver, mira, primero, yo estoy muy orgulloso de ser parte del movimiento que encabeza, porque hoy es presidente de la República y que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente tiene una popularidad enorme, sí, en el país, pero además es amor lo que siente la gran mayoría del pueblo de México por él. Y la verdad es que es un orgullo ser parte de este movimiento, y es un orgullo, sí, caminar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A cada quien nos tocará en su momento, y me tocan muchas cosas que tienen que ver con la coordinación del movimiento, mi propia coordinación de la campaña, lo que tiene que ver con Morena, pues una parte obviamente me toca a Mario Delgado, a Citlali, otra parte, pues yo tengo mi opinión, hay otras partes que están definidas por los propios estatutos, y ahí pues estamos tomando decisiones conjuntas. Y ya me tocará en su momento gobernar a mí, y por lo pronto pues el presidente es el presidente en este momento también.
No, pero creo que no, o sea, cuando, si te lo pregunto, y nada más quiero ser clara, bueno, a ver, dime.
Tenemos una historia en donde todo el mundo sabe que somos parte de este movimiento. Yo también ya fui jefa de gobierno, soy mujer y nací en México, él nació en Tabasco. Tenemos por nuestra propia historia, yo soy científica, pues él ha sido político toda su vida y ha dedicado una buena parte de su vida a la construcción de este movimiento. Entonces, no me preocupa este tema de que, ¿y dónde va a venir la autonomía? Ya me tocará gobernar, y por supuesto vamos a guardar los principios de nuestro movimiento, y cada quien pues tiene su propia personalidad y se reflejará en su momento.
Pues en realidad lo que estás diciendo es, tu diferencia está en tu historia.
Pues sí, y habrá temas...
En tu biografía.
Unos más importancia, otros más importancia, por una convicción que tenemos, que se ha ido construyendo. Él tiene una manera de decir sus conferencias de prensa, yo tengo otra, pues eso es natural. Porque esta idea que ha salido en muchos comentócratas, digamos, de que a mí López Obrador me dice al oído todo lo que tengo que decir, todo lo que tengo que hacer, que va a ser un maximato, que la verdad ni me apura, la verdad. Porque como no tienen otra cosa que decir, la verdad, pues es que es la única crítica, ¿no? Bien los podría acusar.
Entiendo esa parte. No, ya sé, entiendo esa parte, pero creo que sí es parte del interés público. Y obviamente, pues ha sido jefa de gobierno, pero pues esta vez es el país. A ver.
Historia.
A ver.
Yo tengo mi propia historia y ahí está, y cómo he gobernado. Entonces, Es decir, es esta idea que se dice y se dice y se dice, que la verdad ya se notará por la manera en la que uno gobierna, a qué cosas le pone uno énfasis, importancia, qué momento histórico nos va a tocar distinto vivir. A mí me va a tocar un momento, creo, de mucho auge económico por todo lo que tiene que ver con el nicho y todo eso que se está dando. Pero obviamente pues tenemos principios, que por eso estamos en el mismo movimiento, si no, pues no estaríamos en el
muy bien. Pues Claudia, te interrumpo porque ya se va a acabar este bloque y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Muchas gracias.
Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Regresamos. Vamos a regresar. Mire, fíjate, me están diciendo mi equipo que fueron 25. 27 Xochitl, 27 está. Bueno, ahorita les damos los números porque luego me van a decir. Sí. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Y le decía yo, nada más para despedirnos y para responder también las preguntas, esperemos seguir haciéndolo así, pero lo que queremos es, de vez en cuando, cada tanto tiempo, tener a las dos candidatas. Xochitl estuvo 27 minutos, Claudia estuvo 25. La intención con las dos es exactamente la misma, saber más de ellas, abordar los temas importantes. Hay una diferencia, sin embargo, efectivamente, Xochitl estaba presente aquí con nosotros, Claudia fue telefónica y pues eso también condiciona las dinámicas. Pero bueno, ahí está, ojalá sea de utilidad para todos ustedes. Nosotros creemos que es importante hacer estas entrevistas periódicamente, las seguiremos haciendo. Y bueno, nos vamos ya con otras cosas. Tengo a Israel Aldave, que nos tiene la información de las actividades de Xochitl Gálvez. Vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Buenas tardes. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, estuvo en el estado de Aguascalientes. Ahí Denise se refirió a estos lamentables hechos violentos registrados en Texcaltitlán, en el estado de México. Afirma Gálvez Ruiz, Denise, que estos son el ejemplo del fracaso de la política de seguridad del gobierno federal.
Y ya tenía tiempo que sucedía esto. Y la extorsión, el cobro de piso, pareciera que se ha vuelto algo común. Yo lo que quiero es aquí condenar estos homicidios donde los pobladores se tuvieron que defender. Aparentemente hay 11 personas asesinadas de parte de la delincuencia organizada y 3 agricultores que perdieron la vida, pues defendiendo sus recursos, defendiendo su patrimonio ante la ausencia del gobierno federal.
Posteriormente, Denise se dirigió al estado de San Luis Potosí. Ahí dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de dejar de ser el jefe de campaña de su precandidata y que se ponga a trabajar para regresar la tranquilidad y la paz a todos los mexicanos. Le recordó al jefe del Ejecutivo, Denise, que esta es tarea exclusiva del gobierno federal.
Parece absolutamente inaceptable que el presidente de la República diga que el tema de la extorsión se tiene que resolver entre todos. El tema de la extorsión de la que están viviendo los agricultores, el cobro de piso que viven los comerciantes, la tiene que resolver el gobierno federal. Ellos tienen a la Guardia Nacional, ellos tienen a las policías. No le compete a los que son extorsionados. Aunque el gobierno se ponga a trabajar, aplique la ley y deje de abandonar a los ciudadanos.
Lo que toca a Denise a la agenda de este día, Xochitl Gálvez, que continúa en el estado de San Luis Potosí. Más tarde en Ciudad Valle se va a reunir con simpatizantes del PAN, PRI, PRD y los llamados Xochitl Lovers. Denise, al reporte.
Gracias, y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de lo que dijo el presidente esta mañana. Adelante, Sara.
Buenas tardes. El presidente López Obrador informó que ya se envió un grupo de 600 elementos de la Guardia Nacional a Texcaltitlán tras enfrentamiento entre pobladores y delincuentes que dejó 14 personas muertas. El sábado el Ejecutivo realizó una gira por municipios de la Tierra Caliente de Guerrero y Estado de México, pero evitó profundizar en el tema. Solo pidió actuar, cuidar mucho a los jóvenes para evitar que el consumo de drogas y consideró que entre todos se debe combatir la extorsión y el llamado derecho al piso. Hoy lamentó nuevamente lo ocurrido y dijo que en las próximas horas se darían más información.
Ya se está haciendo la investigación y ya se está analizando. Se tiene protección en la zona desde que sucedieron estos hechos. Hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos. Están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población.
Cuestionado sobre las aspiraciones de mayor esposa del gobernador de Nuevo León, Juan García, quien no para contender por la alcaldía de Monterrey, el presidente respondió que no hay nada que le impida a ella participar y se trata de una mujer exitosa.
Ella es ciudadana, de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar. No hay, que yo sepa, ningún obstáculo legal. Hasta podría decir de que es una mujer exitosa, lo ha demostrado, tiene simpatías de sectores de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes. Mujeres y hombres, afortunadamente, están siendo postulados muy buenos ciudadanos, porque la gente, los mexicanos, están muy politizados.
En otro tema, el presidente anticipó que antes de que finalice, mandará una iniciativa de ley para prohibir la venta de los cigarros electrónicos y también otra propuesta para desaparecer a los órganos autónomos, pues dijo se deben desmontar instituciones paralelas al gobierno, onerosas, creadas para atender intereses de las minorías.
¿Qué el Instituto de la Transparencia? ¿No? ¿Qué el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué el Instituto de la Competencia? ¿Qué la CRE? Que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto este de la Competencia a defender a los particulares. Si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia.
Te agradezco, gracias. Por cierto, me estabas diciendo, Olivia, y es importante, está en estos momentos la gobernadora del Estado de México en Texcaltitlán.
Sí, llegó de forma sorpresiva a Texcapilla, Delfina Gómez, y va acompañada del secretario de Gobierno, Horacio Duarte, y también del secretario de Seguridad, Andrés Andrade Telles, y pues es, lo que están haciendo básicamente es recorrer las calles, que en estos momentos se encuentran desiertas, pues de esta comunidad, y la nota que estamos aquí revisando, pues indica que la gente pues la recibió con palabras de sorpresa, ¿no? Como, ¿cómo la gobernadora? No la esperábamos por acá. No, sobre todo en un encuentro con mujeres, porque son mujeres las que permanecen en las calles, pocas en esta comunidad, que se quedó obviamente como un pueblo fantasma después de lo que pasó este viernes 8 de diciembre, que ya contábamos, el enfrentamiento entre pobladores y integrantes de la delincuencia organizada. Hay un muy fuerte dispositivo de seguridad resguardando a la gobernadora, integrado por el Ejército Mexicano, policías estatales. Llegó más o menos a la 1:30 p.m, 1:25, y insisto, se puso a conversar con mujeres y a caminar bueno, hacia la escuela pública, aledaña a los campos de fútbol donde ocurrió este enfrentamiento.
Bueno, pues trataremos de platicar, ya sea con Delfina o con Horacio Duarte, creo que es importante. Pero bueno, está con nosotros vía telefónica, me quedan un par de minutos, pero lo saludo igual, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, gusto saludarte.
¿Cómo ves la semana? ¿Cómo pinta?
Esta semana, una semana de organismos, ¿no? Ya vivimos el INAI, pero bueno, falta la Suprema Corte, la Ernestina Godoy a ver si es ratificada, el conflicto en el Tribunal Electoral, o sea, una semana muy de organizaciones, de los equilibrios, ¿no? Porque si la precampaña es igual que la semana pasada, va a ser muy aburrida. Pero el presidente no está siendo aburrido, ¿no? Pero sí, es una semana donde estamos poniendo atención en los organismos autónomos y en los organismos del equilibrio de poderes, ¿no? Tal vez elija a una nueva ministra, vamos a ver cómo se soluciona el Tribunal Electoral, vamos a ver si ratifican a Ernestina Godoy, y ya vimos lo del INAI, que pues tampoco salió así como muy suavecito.
Sí. Sí, y todo esto pues que alimenta esta, digamos, esta, lo que dijo hoy el presidente de desaparecerlos, sí. Que es ante la duda o ante cualquier cosa los desaparecemos, se lo están haciendo fácil, por cierto, por ejemplo, los del Tribunal Electoral, que eso no lo pueden desaparecer, pero bueno, en todo caso...
El INAI sí se lo está haciendo fácil.
Sí, también el INAI, y de verdad, es que es increíble, porque a lo mejor se puede hacer todo más barato, se puede hacer siempre mejor, lo hemos dicho aquí como 25,000 veces a lo largo de este gobierno, hasta las estancias infantiles, todo, se puede todo hacer mejor sin desaparecer esfuerzos que muchas veces son muy buenos. Pero déjame ir una pausa y regreso contigo. Dale. Para que hagamos un balance. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Roy Campos, presidente Consulta Mitofsky. Roy, decías esta semana, organismos, el presidente la va a ser interesante a golpe de declaraciones, más o menos lo que me dijiste. Y ¿tienes algún otro balance?
Pues no, mira, lo demás es fiesta, ¿no? Mañana Día de la Virgen, pues sí. El viernes en la noche iniciamos las posadas, ya inicia la época navideña, ¿no? Oye, y en la pre-campaña, pues vemos el ajedrez de los tres participantes, porque para mí hay tres participantes, ¿no? Xochitl Gálvez tratando de retomar el momento que la hizo crecer, peleándose con el presidente, en Aguascalientes y en San Luis diciendo que el presidente debería poner... O sea, y el presidente cuando le preguntan, no contestando y dicen, no mencionando el nombre. O sea, es el ajedrez entre ellos. Y Claudia, ahorita en entrevista la escuché toda, las preguntas eran las que se tenían que hacer y ella se vio muy preparada, dejando el mensaje de que sí. Es continuidad, pero soy diferente.
Fíjate que me llamó la atención un par y que me pareció que no podía ser para nada accidental. No sé si te diste cuenta que le mencioné en las preguntas pues que no era lo mismo David Kersenovich que Hugo López-Gatell. Y ella no salió a defender a Hugo López-Gatell.
No, salió
a defender a Jorge Alcocer.
Sí, secretario de Salud, sí.
Y después sí. Cuando hablé de Marielena Álvarez Buya, que evidentemente, ¿qué te puedo decir? En la sí, comunidad científica, ella tampoco salió a defender a Marielena Álvarez Buya, sino a Leticia Ramírez, uh-huh. Que no mencioné, que uh-huh. Está en educación. Sí. Entonces, me pareció interesante. Son respuestas. Sí,
lo de López-Gatell, en el primer trienio, sí. Lo atacó a López-Gatell.
Claro, sí.
Casi es nada más porque estaba como candidato a jefe de gobierno, pero fuera de eso no lo veo. Tampoco va a ser candidato al Senado porque ya está el Harfuch. Entonces yo no sé qué va a hacer. Perfectamente no defendió ni con Asís ni al subsecretario, porque es subsecretario de Salud.
Así es.
Pero estaba preparada para todo, ¿no? Se ve en el ajedrez, para mí están jugando en el ajedrez, uno haciendo una campaña de un tipo, el otro, el presidente sabiendo que lo van a involucrar, no se pelea con Xochitl, dice, pues no es conmigo, peleate con la candidata, ¿no? Mm. Pero sí, estamos viendo una pre-campaña que no está moviendo gran cosa hasta ahorita.
No. Tú dices en las encuestas que... faltará ver. ¿No crees que será en febrero cuando realmente tengamos los datos del punto de partida, literalmente?
No, y cuando haya candidatos locales que también muevan algo. Mm. O sea, es que lo local también mueve.
Fíjate que a mí me parece interesante lo de la campaña de Mariana, la esposa de el gobernador. Porque aquí lo platicamos con nuestro corresponsal allá, amigo nuestro allá en Nuevo León, y nos decía, es que lo que quiere Samuel es el control del Congreso. Y para eso quiere también hacer una campaña que le permita estar haciendo proselitismo, que además en su precampaña no salió de Nuevo León y de Coahuila, básicamente. Me parece interesante porque al ponerse ella como candidata, inmediatamente vuelve a autorizarse los dos van a estar en campaña. No sé si el domingo el gobernador, vamos a ver cómo, pero sí es esa batalla por el control de Nuevo León.
Yo te diría que lo que quiere MC es que en Nuevo León tener Congreso, no nomás ¿sí? gobernador, ¿sí? y conservar Jalisco. Mm. Son las dos cosas que quiere MC, ¿no? Vamos a ver cómo pelean la otra contienda, la de Jalisco.
Bueno, y yo si fuera el gobernador me preocuparía, porque la verdad es que su esposa es más carismática.
Sí.
A ver si está preparado para eso.
Sí, de hecho, en el 30 tal vez veamos.
No, ya lo sabe. No, yo sé, pero una cosa es traer, ¿no? Decir, ay, yo tengo ¿no? Ella viene conmigo, yo voy con ella. Me gustaría ver si está tan preparado para eso. Pero bueno, ¿qué me ibas a decir, Roy?
No, nada más que va a ser el esposo de Mariana.
Así es,
poco.
Así es, exacto. A ver, sí. A ver si está también preparado para eso. Gracias, Roy. Bueno, está con nosotros José Vales, periodista amigo nuestro allá en Argentina. Ayer tomó protesta Javier Milei y bueno, pues con declaraciones, no por ello ni novedosas ni nada, hablando de que va a ser un choque brutal en el tema del recorte al gasto.
No hay plata.
No hay plata. Y bueno, Cristina Fernández de Kirchner, fiel a su personalidad, en fin, haciendo gran polémica. Cuéntanos, Pepe, si a ti te sorprendió algo, ¿cómo lo ves?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Igual. Como siempre. Bueno, fue una jornada bastante agitada en todo sentido, ya que hacía 40 años, se cumplían 40 años de democracia, con una multitud en la calle, de forma muy llamativa, como vino haciendo toda la campaña de Milei, todo el surgimiento repentino de Milei a los primeros planos de la política, con un discurso que también, si bien no fue una sorpresa, pero fue llamativo por el tenor, por el concepto que manejó el nuevo presidente de acudir a la sinceridad más brutal para explicar cuál es la situación real del país en este momento y qué es lo que va a tener que hacer para poder evitar que la crisis se desborde por todos lados, ¿no?
Y digamos, y si procede como lo dijo, son cientos de personas, o miles, iba a decir, no sé si cientos de miles de personas en la calle, recortes, ingresos mucho menores para muchísimas familias, en fin, si lo que dijo lo va a hacer con la crudeza con la que lo dijo, lo que viene es verdaderamente un shock para Argentina.
Es una política de shock, sí, sin ningún lugar a dudas, pero él habla también de un ministerio, de un superministerio para contener la crisis social, ¿no? Que es el Movimiento de Desarrollo Humano, que fue creado a consideración de lo que está pasando en el país y la herencia que recibe en materia económica y social. Lo que sí es llamativo que por primera vez en la Argentina, desde que yo tengo por lo menos uso de razón, o por lo menos desde el año 63 para a la fecha, el ajuste fiscal, el ajuste económico, esta especie de economía de guerra goza de popularidad, como pudo verse ayer en la calle, como puede verse en las encuestas. Tiene más popularidad hoy, más aceptación, una política de austeridad, una política de shock económico como la que propone Milei, que el propio Milei que ayer vivió, digamos, el inicio de su luna de miel con el electorado, con la sociedad, ¿no? En cada paso que fue dando en el acto de posesión, y como tú bien decías, Cristina Kirchner se fue del poder fiel a su estilo, cerrando con broche de oro 20 años de un gobierno que solamente sirvió para dividir y para llevar al país a esta crisis actual, ¿no?
Ya. Hizo este gesto, ¿cómo le llamaríamos? ¿El gesto de Britney Spears? Se lo atribuimos
fuck
a ella.
Fuck you, man.
Pues ese fue el gesto que Cristina, que quedó ayer retratado. Pero bueno, Pepe, pues iremos platicando. Vamos a ver qué significa esto en la práctica. Vamos a ver también si a la gente le sigue gustando la política, el shock,
ya
cuando
se sienta
en sus vidas, que creo que puede ser muy cruel y que vamos a esperar, a ver, porque tal y como lo anuncia, parecería pues muy descarnado. En fin, vamos a estar muy pendientes de qué es lo que está ocurriendo allá en Argentina. Por lo pronto, te agradezco como siempre, Pepe, a menos de que me quieras decir algo
gracias
más.
Gracias a ustedes, como siempre.
Ok, gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos a Mauricio, tenemos a Mauricio, aunque tengo muy poco tiempo, pero lo saludo antes de ir a una pausa. ¿Cómo estás, Mauricio Meshulam? ¿Cómo te va?
Hola, querida Denise, gusto en saludarte a ti y a la audiencia.
Pues la información que tenemos de allá, y estoy hablando de Gaza, estamos hablando de pues algo así como ya en las últimas me da la impresión por las declaraciones de Hamas, en el sentido de que empezarían a, pues, a matar, o que ya no garantizarían la seguridad de los rehenes. ¿Cómo lo estás viendo?
Así es, pues mira, las operaciones israelíes continúan. Por lo visto, Israel pues va con todo. Este es un poco el, sí, el tiempo contado que habíamos comentado el otro día. Los análisis militares que me llegan indican que básicamente Israel tiene como 3 semanas de tiempo medio acordadas con la administración Biden, aunque claro que la administración Biden
lo negaría,
pone límite, y Israel tampoco, también dice nosotros vamos a terminar todo el trabajo, etcétera, pero sí se estiman de 3 a 4 semanas más o menos de tiempo, y por lo tanto es un tema que tiene que ver con, de un lado, el liderazgo de Hamas va a intentar...
A ver, espérame un segundito, perdóname, te interrumpo porque tengo que hacer una pausa, dame un segundo y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Mauricio Meshulam, que nos está hablando de la guerra ya en Israel, entre Israel y el grupo Hamas, en donde literal, pues quien está pagando la factura son los civiles de bando y bando, nada más que de un lado ya son como 15,000. Pues te iba a preguntar, me decías, 3 semanas le dio o medio pactaron Estados Unidos. Me imagino que desde que se rompió la tregua, no desde hoy.
Sí. Efectivamente, se calcula de 3 a 4 semanas, es difícil conocer los datos exactos, pero lo que sí se sabe es que para el líder de Hamas, Yahya Sinwar, y toda la gente que le acompaña, el tema esencialmente es resistir, porque Israel pues no va a contar con el apoyo de Washington para continuar todo el tiempo que quisiera. Israel está indicando, nosotros no nos vamos a dejar presionar, y mientras tanto, pues efectivamente sube la cantidad de civiles muertos en la franja, la crisis humanitaria pues continúa a niveles verdaderamente que están empezando a salir de control, y al mismo tiempo también mencionar, no podemos dejar de señalar que se sigue calentando el frente entre Líbano e Israel, están ocurriendo 10 a 12 incidentes todos los días en esa frontera norte, y también en el Mar Rojo con los rebeldes yemeníes hutis en contra de embarcaciones tanto de Israel como de otros países. Ahora fue Francia quien derribó drones por drones de los hutis. Ya el viernes había sido Reino Unido quien derribó drones de los hutis. Entonces, el tema, pues en la medida en que se siga prolongando demasiado, siempre corre el riesgo de escalar. De ahí la necesidad de Washington de intentar contener toda la situación dentro de lo posible. Sí, hasta donde tenemos ya también el lenguaje, podemos ir leyendo el lenguaje que está emitiendo Washington, es un lenguaje que dice que Israel tiene que estar haciendo mucho más para minimizar la cantidad de pérdidas civiles que se está teniendo, y también para aumentar el ingreso de ayuda humanitaria a la franja, intentando contener la situación, lo que también, pues, por lo que se ve, está incrementando las tensiones entre Israel y Washington.
¿Y de Ucrania algún comentario, fuera de que Ucrania cada vez está más solo?
Pues sí, Ucrania cada vez está más solo, ya se habla de que Rusia está literalmente pasando a la ofensiva. El dato central, yo diría, en ese tema, pues es el anuncio oficial de la candidatura de Putin a la reelección, las elecciones que van a tener lugar en el mes de marzo, y en una situación pues favorable en términos internos, en la medida en que tiene pues el control de todo lo que está sucediendo internamente en Rusia, ¿no? Pero como te decía el otro día, no es que de Ucrania haya una especie de noticia nueva o algo, sí, sí, algo que esté cambiando la dinámica, está congelándose el conflicto, pero no es solo eso, sino que además Rusia ya está pasando a la ofensiva en ciertas partes. Y si se confirma que no llega pronto la ayuda estadounidense para Ucrania, pues la situación para Zelensky y para todo el gobierno en Kiev es muy complicada.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Con eso empezamos semana.
Gracias, seguimos en contacto. Gracias, Denise, hasta pronto.
Bueno, y nos vamos. No tenemos deportes. Bueno, en un momento más lo tenemos. No es que le haga yo fucha a la música. Ahorita me va a decir algo Rulo, pero bueno, adelante.
Música con Rulo.
Rulo.
Hola, Denise. Si quieres hablo de la América, yo feliz. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes. Oye, vivimos en el mundo de Taylor Swift, ¿no? Dos cosas de Taylor Swift en los últimos días. Su gira recaudó $1 billón y es la primera fase. El año que entra va a estar en Europa y regresa a Estados Unidos y se calcula que va a ser $1 billón.
Números
que no existían en el mundo de la música, de YouTube ni Paul McCartney ganan tanto en una sola gira.
Sí, no nadie.
Y la otra es que, pues, y muy polémico, yo cuando pensabas que nadie leía la revista Time, deciden hacer la persona del año, y pues mucha polémica, ¿no? Que si deberían ser los periodistas que están cubriendo Gaza, que si debería ser activistas, etcétera. Pero pues la revista Time le eligió la persona del año.
Sí, es muy, digo, de todos modos la revista cumplió con su objetivo, creo que era de volver a decir aquí, seguimos aquí, existimos. Sí.
¿Verdad? Yo nadie la pelaba, ¿no? En sí. Realidad. O
y sea, y bueno, lo único que no le sale a Taylor Swift es que desde que es novia de Kelce, pues Kansas City pierde todos sus partidos, pero bueno.
Ahí no lleva la suerte.
Ahí no ha llevado ninguna suerte. Todo lo demás que hace, pues impresionante, ¿no?
Sí, no, impresionante. Dio una entrevista hace poco. Y habla de muchas cosas. Tenía 4 años sin dar una entrevista. Y está muy buena, la verdad. Y sobre su romance dice que cuando lo hizo público ya estaba muy
avanzado,
muy afianzada la relación, ¿no? Que jamás se hubiera expuesto así sin tener nada sólido.
O sea que ya tenían mucho tiempo.
Sí, exactamente. Pero bueno, pues fue el año de Taylor, ¿no? Yo creo que es lo más importante.
Por cierto,
pasó
hoy sí hicieron las
comerciales.
Sí, nada más te iba a decir que hoy nominaron a los Golden Globe, si no me equivoco. Ajá. Y pusieron la película del concierto. Imagínate, está nominada.
Wow. Pues sí, porque además fue un exitazo en cines. O sea, exitazo igual que la de Beyoncé, las dos. Las dos tuvieron mucho éxito en los cines. No solo la vendieron boletos, sino la gente después de ver el concierto iba al cine a ver otra vez el mismo concierto.
Wow. Bueno, gracias, Rulo. Bueno, tú feliz por lo del América, ¿no?
No, sí, feliz. Digo, no estoy contento con la derrota del sábado, pero pues ya estamos en la final y se está haciendo un nuevo clásico contra Tigres, ¿no? Sí,
eso lo pone hoy un periódico. ¿Qué periódico puso en la portada? Creo que es Record, que puso en la portada algo así como un nuevo clásico. Y la verdad es que sí, ya lo merita, porque además pues son las dos corporaciones. Estaba pensando en la reciente final de mujeres. Eso fue.
También, igual.
Igual.
O sea, han tenido éxito tanto en mujeres y hombres.
Bueno, gracias, Rulo.
Gusto en saludarte. Bueno, hasta luego.
Fue Record quien puso esa portada.
Es Record el que puso eso. Pero bueno, pues así a esta información. Estamos viendo a ver si podemos platicar con David Faitelson sobre temas de deportes. Hay varias cosas, por supuesto, no solamente está el tema del fútbol, en fin, hay otros temas que sería importante tratar con él, los resultados del fin de semana de fútbol americano, en fin, toda una serie de cosas que a ver, me ibas a dar esta información.
Sí, hay una nota, Denise, ya luego habrá tiempo de analizar los alcances, pero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó a las líneas aéreas que a partir del siguiente año las tarifas por servicios aeroportuarios como pernoctas, estacionamiento, entre otros, van a aumentar en alrededor del 77%. Obviamente ya hay reacciones de las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, que operan en este aeropuerto, que es el principal aeropuerto del país, expresaron su inconformidad y advirtieron que este aumento en las tarifas se va a trasladar a los precios finales de boletos de avión, por lo que el incremento en el cobro de tarifa será al final cubierto por los propios viajeros. Hay reacciones de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, también de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo. En fin, ese es el tema con el aeropuerto de la Ciudad de México.
Bueno, y tenemos planteado platicar esta semana, espero que lo podamos hacer pronto, vamos a buscar a Juan Villoro para platicar de un texto que escribe y que creo que va a ser interesante pues que nos lo platique. Así como hemos hablado de inteligencia artificial y hemos estado hablando de todas estas cosas, publicó como siempre los viernes en el Reforma un texto que se llama Más que Humano, y básicamente lo que habla son literalmente de los primeros cyborg humanos. O sea, bueno, obviamente no se le dice cyborg humano, sino cyborg.
Sí, así porque es. Ya es ahí mismo ahí va.
Ahí va porque es una especie de perfeccionamiento de la fisiología y de las posibilidades del organismo a partir de agregarle elementos ajenos al cuerpo. Uh-huh. Vamos a ver si lo podemos platicar en la semana con Juan Villoro, un texto que es fascinante y como siempre escrito por él, delicioso de leer. Pero bueno,
hubo un capítulo de Black Mirror que se trataba sí, de claro, eso, muy impresionante.
Muy impresionante. Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN México, está con nosotros para platicar de deportes. Francisco, ¿qué te pareció lo más destacado del fin de semana?
Hola Denise, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Por supuesto, la final, ¿no? Por supuesto, el ruido que le genera a la América tener un partido tan malo frente al San Luis, perdiendo los dos pasaron en el Estadio Azteca, pero consiguiendo su boleto a la final, después de una ida que fue muy placentera con el 5-0 en San Luis. Y también, ¿sabes qué? Me dejó un grato sabor de boca, aunque no pasa la final, en la forma en que se despide San Luis, un equipo que hizo más de lo que se sabía de él, pero también lo que hicieron los Pumas de la universidad, que tuvieron su buen rato en el volcán ayer por la noche, de repente inquietaron a los Tigres, igualaron el global, pero a la larga me parece, Denise, que pasaron los que tenían que pasar, ¿no? Por poder, por inversión, por plantel, por paciencia, por congruencia, que son América y Tigres, con el desliz de Rayados que se queda en el camino y tienen un gran fracaso en la campaña. Eso, y ¿sabes qué otra cosa? El gol de Raúl Jiménez, al que damos por liquidados en algún tiempo deportivamente hablando, yo creo que es un cuarto gol de un equipo que es bastante modesto en la Premier League de Inglaterra. Así que, pues me parece que dentro de la parte futbolística es lo más importante de un año que empieza a bajar el telón.
Pues sí. Sí, y también, bueno, vamos a ver cómo se pone la final, interesante. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo son tus, cuál es tu predicción?
La veo muy cerrada, pero la veo para América. Creo que cerrar en casa finalmente va a ser decisivo para América, que se va a reponer de ese pequeño tropezón frente al Atlético de San Luis, con un par de planteles muy, muy fuertes. El Tigres, pese a todo, en los últimos 10 torneos ha conseguido dos de ellos, no es más, la presión es que ha ganado muchos más títulos entre los últimos 10, son 5 años, son 2 títulos para Tigres, 1 para América. Sí lo veo favorito y además con un aviso muy muy atento a mí para toda la gente que me conoce o que no me conoce ya hace mucho tiempo, no entré en contacto conmigo, no tengo boletos para el Estadio Azteca porque todo el mundo está buscando.
Qué interesante, wow. O sea que ni los busco. Gracias. No, pues si tú no los tienes ya, ¿para qué me pongo yo a tratar de ir a la final del próximo domingo? Gracias.
Un abrazo, Vivi.
Gracias. Rápidamente, Magda Guardiola, que nos tiene información. ¿De qué se trata, Magda? Cuéntanos.
Gracias, Denise. Pues la búsqueda y localización de los 10 trabajadores mineros fallecidos en agosto de 2022 en el pozo de carbón El Pinabete, pues inició al mediodía de este lunes cuando la empresa contratada por la Comisión Federal de Electricidad logró llegar a los 50 centímetros del techo de las galerías, este sitio al que el agua impedía descender desde el momento del siniestro. Los trabajos de búsqueda comienzan en el pozo 4, aquel del que fueron expulsados los 5 sobrevivientes de la tragedia minera y donde el personal de la CFE pues cuenta con información probable de la ubicación de los mineros fallecidos. Será la Fiscalía General del Estado la que se encargue a partir de este momento pues de las labores de búsqueda, localización e identificación de los restos de estos 10 mineros.
O sea, lo que me estás diciendo es que están a centímetros.
Sí, básicamente
o ellos a centímetros creen que
del ingreso.
Del ingreso, sí. Esperando que ahí se encuentren.
Sí, así es.
El hecho de que entre la fiscalía es, me imagino, para preservar la escena, ¿o qué?
Sí, exactamente así es, y también, bueno, pues el cuidado de los restos, de las cuestiones que encuentren ahí, porque se van a trasladar al centro forense en la ciudad de Saltillo, donde, bueno, pues ahí se va a dar el trato como si fuera a una persona desaparecida para lograr la identificación de los restos.
Muy bien, pues te agradezco. Quizá entonces, ¿cuándo crees que podamos tener información? ¿Mañana, pasado, en la semana?
No hay fecha, eso no lo dijo fecha. Laura Velázquez Alzúa, bueno. No hay fecha.
Muy bien, gracias Magda.
Buenas tardes.
Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Olivia, a menos gracias, que tengamos Denise. Algo de última hora, ¿no?
No, de última hora. No, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, reaccionó a lo de López Obrador, que propone desaparecer órganos autónomos. Llamó a no tomar el anuncio del presidente como una alerta informativa, sino a redoblar esfuerzos para demostrar que el INAI es necesario para México. Eso fue lo que dijo.
Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo invitamos a que se quede aquí en Grupo Fórmula. Nosotros regresamos el día de mañana, ya lo sabe, a la una. Muchísimas gracias y por lo pronto, pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.